Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me. Die, give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Hola, arrancamos el programa con una repetidora, en el buen sentido, eso sí. Es científica, concretamente bióloga y pontevedresa, y se llama Andrea Muras. Así que bienvenida de nuevo y gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias.
Andrea, antes de abordar el tema por el que nos pusimos en contacto esta vez, no puedo evitar hacerte una pregunta como profesional. Como científica, exactamente, quería preguntarte, además en el ámbito de la biotecnología y en este contexto extraño en el que estamos, ¿cómo estáis viviendo vosotros el hecho de que todo el mundo esté pendiente de los investigadores para poder acceder a esa vacuna y recuperar la verdadera normalidad?
Pues bien, la verdad es que sí que está todo el mundo pendiente, porque no es la primera vez que me coincide de estar en un sitio y decirme, ah, tú eres científica, ¿cuándo vas a tener la vacuna? Es algo que surge en las conversaciones. Pues la verdad es un momento un poco complicado, porque la gente no entiende cómo es el proceso científico. Entonces, por ejemplo, esto que ha pasado de que a medida que se iban conociendo cosas sobre el coronavirus, ir cambiando de opinión, ir cambiando las recomendaciones, la gente eso no entiende que es algo normal en la ciencia. Tú tienes una hipótesis, la compruebas y luego, dependiendo de los resultados de, digamos, tu experimento, tienes que ir ajustando lo que sabes, lo que crees. Entonces, no es que los científicos no supieran nada sobre bueno, en este caso sí, porque el coronavirus es algo nuevo. Pero no es que los científicos estuvieran haciendo cosas sin sentido y que no, digamos, que no tuvieran conocimiento, sino que la ciencia se basa en esto, en hacer unas cosas, comprobar si funcionan o no funcionan y luego ir adaptando ese conocimiento que tú tienes a los nuevos conocimientos que vas adquiriendo. Entonces, por un lado, yo creo que la gente tiene que entender cómo funciona la ciencia. Por eso es tan importante que la gente entienda cómo funciona la ciencia, para que entienda lo que les decimos los científicos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la gente no puede pretender que algo que es totalmente nuevo, digamos, de repente consigas una vacuna o un medicamento de la nada.
Sí, no es una cosa que, como una lechuga, ¿no? Necesita mucho tiempo.
Claro, y de hecho hay muchos grupos que están trabajando las vacunas gracias a que eran grupos que ya se dedicaban a este tipo de virus. Digamos que es como una ciencia básica que menos mal que estaba ya ahí, porque igual eran grupos que no recibían ningún tipo de financiación porque eran virus que hasta el momento no interesaban. Entonces, es muy importante que los científicos puedan investigar en muchos tipos de conocimientos, porque puede llegar un día, como está pasando ahora, en el que ese conocimiento realmente sí que sea muy útil.
Digamos, Andrea, entonces, que la realidad, que el día a día, os ha venido a dar la razón. Es decir, vosotros estáis trabajando en X proyectos con una visión, digamos, a X plazo, y de repente se presenta este bicho y dice, esto es lo prioritario, esto es donde hay que trabajar ahora, y es ahora donde todos enfocamos la mirada.
Sí, la verdad es que ahora, bueno, el coronavirus es lo que pone de manifiesto que hay que tener un poco de conocimiento de todo, porque si no llega a haber grupos trabajando ya sobre el coronavirus, esto hubiera sido muchísimo peor.
¿Tú como científica, como investigadora, la tendremos para este año?
Pues a ver, yo la verdad, el tema de las vacunas se me escapa bastante de mi conocimiento. Y creo que eso es algo súper complejo, porque no solo tiene que ser efectiva, no solo tienes que demostrar que realmente esa vacuna te va a proteger contra el virus, sino que también tienes que demostrar y testar que esa vacuna no lo va a hacer mal a las personas que se la vas a poner. O sea, no solo que actúe, sino que es necesario que el efecto protector que tenga la vacuna no te genere tantos efectos secundarios que al final sea peor el remedio que la enfermedad.
Me estás dando un poco de miedo con eso que estás diciendo.
No, nosotros los científicos tenemos que probar que lo que vamos a aportar es una solución, no va a ser un problema más.
Un problema más, efectivamente.
Entonces yo creo que es mejor estar seguros de lo que hacemos que hacer una vacuna rápidamente y luego que realmente sea un problema. Es mejor, ahora la situación está mucho más controlada, entonces yo creo que es mucho mejor aguantar unos meses más, digamos, y estar totalmente seguros de lo que hacemos que lanzarnos a lo loco a una vacuna sin realmente estar seguros.
Seguros de que no va a generar más problemas de las soluciones que aporte. Bueno, pues Andrea nos está situando en ese plano principal en el que tenemos ahora mismo a los científicos, a los investigadores. Pero la otra cara de la moneda nos dice que estamos haciendo las cosas muy mal. ¿Por qué te pregunto esto, Andrea?
Bueno, pues porque desafortunadamente yo trabajo en un grupo que es muy humilde, nosotros hacemos lo que podemos con el dinero que tenemos y bueno, el dinero se ha acabado en mi grupo para contratar a gente, entonces yo me voy al paro este jueves.
Este jueves, que estamos diciendo que cuando vosotros escuchéis esto a pie de lunes, Andrea,
sí, yo ya estaré inscribiéndome en la cola del paro.
Mira, y precisamente esta semana pasada me decías, y por segunda ocasión, los científicos, los investigadores os habéis movilizado, ¿no? No presencialmente, porque las circunstancias son las que son y las respetáis, pero sí a través de redes sociales, ¿no? Con ese hashtag, sin ciencia no hay futuro.
Sí, porque pensamos que, o sea, nosotros entendemos las circunstancias que estamos viviendo en este momento, que son momentos económicos muy
muy complicados.
Muy complicados, pero entendemos que si se nos requiere que trabajemos para posibles vacunas, posibles medicamentos, que si quieren que nosotros realmente aportemos a la sociedad con nuestro conocimiento, nosotros también necesitamos un medio de vida, también necesitamos sobrevivir al igual que el resto de sectores. Entonces, visto lo importante que es la sanidad y la ciencia para evitar posibles otras pandemias que podrían surgir en el futuro, pues necesitamos unas condiciones dignas para vivir.
Y eso es porque aquí en España, al menos, la dependencia del sector público es total, ¿no? No hay una aportación de la iniciativa privada como para sostener todo esto, como pasa en otros países, que hay una aportación de la iniciativa privada importante.
Pues sí, la verdad es que la mayor parte de la financiación que solemos obtener los grupos de investigación suele salir del Estado o de las autonomías y la verdad es que hoy en día es bastante difícil acceder a ellas. Por ejemplo, el Plan Nacional, que salió la resolución la semana pasada, pues hubo un gran revuelo en las redes sociales porque no es que solo hubiera un 40% de recorte en los presupuestos, que es muchísimo.
Sí, sí.
Sino que además había como unos 1.500 proyectos que las personas que los evaluaban decían que eran unos buenos proyectos, proyectos interesantes, que podían aportar mucho a la sociedad, pero que como no había dinero, esos 1.500 proyectos no se iban a financiar. Digamos, es como si tú haces una oposición y apruebas el examen, pero como no hay más plazas, pues
te quedas sin nada.
Te quedas sin nada.
¿Cómo ves tú en este momento tu futuro, una próxima reincorporación, Andrea?
Pues mi jefa está buscando dinero para intentar contratarme en los próximos meses, está la cosa complicada, pero la verdad es que ella siempre busca mucho por nosotras, la verdad es que no me puedo quejar en ese sentido, tengo una jefa que siempre busca hasta debajo de las piedras si hace falta la financiación, pero la cosa está complicada, la verdad es que sí.
Para que os hagáis una idea de lo que está explicando Andrea con esta primera parte de la charla que llevamos. Yo decía, nos pusimos en contacto por otra cuestión. Esa cuestión es la siguiente. Investigadoras de la Universidad de Santiago han abierto la puerta a nuevos tratamientos para las enfermedades bucodentales. Uh-huh. Es un resultado del que se ha hecho eco la revista, a ver si lo digo bien,
Scientific Reports.
Vale, así dicho de forma más nada de EFO. Vale. Del grupo Nature, ¿no? Digamos uh-huh. que es una revista potente, que no es una revista cualquiera.
Hombre, no está mal, no está mal.
Bien. Investigadoras de la Universidad de Santiago de Compostela, es decir, lo que tenemos aquí. Yo te quería preguntar, ya entrando en esta cuestión y para que quien nos esté escuchando vean gráficamente qué es lo que supone estos recortes, el que no haya fondos y la situación tuya personal, por ejemplo, que nos acabas de explicar. ¿Cómo explicamos a los no científicos la trascendencia de estos nuevos tratamientos a los que abrís la puerta?
A ver, supongo que alguna vez has tenido caries tú.
Sí.
Sí, vale. ¿Conoces a alguien que haya tenido gingivitis o enfermedad periodontal?
Sí.
Vale. Estas dos enfermedades, una se piensa que es por comer azúcar, la caries, mucha gente piensa que es por comer azúcar.
Sí, los niños, no comas chuches, que...
Exactamente. Uh-huh. Y luego la enfermedad periodontal, hay mucha gente que piensa que es algo hereditario. Por ejemplo, en mi familia siempre se dijo, ay, sí, es muy probable que tengas gingivitis porque en toda la familia es muy normal. Vale. Pues bien, estas dos enfermedades... en realidad están causadas por bacterias.
Uh-huh. Tus amigas, las bacterias.
Por mis queridísimas bacterias. Y estas bacterias viven en nuestra boca uh-huh. y la mayor parte de las bacterias que viven en nuestra boca lo que hacen es formar una película sobre los dientes, que es lo que se llama placa dental, que uh-huh. es esa cosa amarillenta así como que se pega si no te lavas los dientes.
Uh-huh.
Vale, la placa dental por sí misma no es dañina, no es perjudicial. El problema es que si no nos lavamos los dientes, esa placa dental se va acumulando, se endurece formando el sarro. Y ahí es cuando, digamos, las bacterias empiezan ya a darnos problemas. Entonces, luego, dependiendo de las bacterias que vivan en nuestra placa dental, pues vamos a tener probabilidades de tener un tipo de enfermedades u otras. Por ejemplo, si comemos mucho azúcar, vamos a tener un tipo determinado de bacterias en nuestra placa dental. Y estas bacterias se alimentan del azúcar y lo que hacen es producir unos ácidos que son los que realmente producen las caries. Entonces, si nosotros no tuviéramos esas bacterias, podríamos comer todo el azúcar que quisiéramos, que nunca íbamos a tener caries.
Ajá. Y lo que habéis conseguido es reducir o impedir la formación de esa placa, creo.
Pues de momento, lo que hacemos es con una molécula, en concreto una enzima, que está patentada por nuestro grupo y que sacamos de una bacteria marina, nosotros cogemos esta molécula, la ponemos con mi saliva, de momento solo hubo dinero para probar mi saliva, y vemos que esta molécula es capaz de reducir más del 50%, incluso el 80%, la formación de placa dental de mi boca, digamos.
Ajá.
Eso es muy interesante porque, como nosotros sabemos que este tipo de enfermedades se desarrollan cuando hay una acumulación de la placa dental, si eres capaz de prevenir la placa dental y luego por encima pues tienes una higiene bucodental normal, digamos, lavarse los dientes 3 veces al día y si hace falta pues enjuagues, pues eso va a reducir muchísimo que la gente tenga este tipo de enfermedades.
Ajá. Me decías, ¿has tenido alguna vez, conoces a alguien, por los datos que facilitabais, entre el 60 y 90% de la población escolar ha tenido caries, el 100% de los adultos, o sea que no nos escapamos prácticamente nadie. Y de esas enfermedades periodontales, que son la gingivitis o la periodontitis, uh-huh. estaríamos entre el 15-20%.
Sí, bien. Depende de la edad del adulto. Normalmente la gingivitis, digamos que es una primera fase, uh-huh, que aún es reversible. En plan, tú tienes gingivitis, pero puedes volver a ser saludable.
Ajá.
En cambio, ya que la periodontitis, ya ahí ya...
Estamos hablando de palabras mayores.
No reversibles, sí.
Bien. Dábamos estos datos porque me parecen importantes y parece que aquí lo que va al bolsillo es lo que, sí, es lo que cuenta. El ahorro económico, que evitar estas enfermedades...
Sería brutal.
Claro, claro, ahí vamos. Entra ahí, a saco.
Bueno, los datos científicos dicen que como este tipo de enfermedades es tan, tan común, pues tratarlas cuesta un dineral. Se consideran las cuartas patologías más caras a tratar a nivel mundial. Entonces, imaginaros, si somos capaces de evitarlas, no solo que evitaremos muchísimo sufrimiento, porque afecta mucho a la calidad de vida. Yo me acuerdo, si tienes mal en la boca, pues estar noches sin dormir, un dolor, uh-huh, horrible. Pues no solo te evitarías todo eso, aparte del trauma del dentista, porque sé que hay mucha gente traumatizada, el dinero que te ahorrarías sería... Uh-huh. O sea, no solo nosotros como personas individuales, sino que el Estado
ahorraría
muchísimo.
Una brutalidad, efectivamente. Y esto está saliendo desde la Universidad de Santiago. Y evitando además, que también lo tenía aquí anotado, otras secuelas en la salud por las derivaciones que tienen las enfermedades dentales, enfermedades cardiovasculares, cáncer e incluso Alzheimer, que no lo sabía.
Sí, la verdad es que en los últimos años se ha visto lo importantísimas que son las bacterias y por supuesto las bacterias de la boca no iban a ser menos. Se ha visto que existe una correlación entre tener enfermedades de la boca relacionadas con bacterias como periodontitis y otro tipo de enfermedades, pues cáncer de la boca o incluso el Alzheimer.
Uh-huh, no lo sabía.
Pues uh-huh, sí.
Entonces, ¿en qué momento está, en qué punto está este proyecto?
Bueno, de momento hemos visto que esta enzima patentada tiene efecto en mi saliva,
uh-huh,
que hemos visto que es un pelín particular, la verdad. Y ahora lo que tenemos que ver es si es aplicable a más gente. En plan, ¿solo vale para mí? ¿Solo vale para gente que tenga una saliva parecida a la mía? O, digamos, porque yo en teoría soy saludable. Pero realmente, ¿vale para personas que ya estén enfermas? ¿Vale para gente que tenga caries? ¿Vale para gente con enfermedad periodontal? Habría que ver un poco...
Para los que no somos científicos, Andrea, digamos que hay que hacer ahora un trabajo de campo.
Exactamente, intentar coger muestras de mucha gente y ver qué porcentaje de esa gente se beneficiaría de un tratamiento con uh-huh, esta enzima.
Pero si tú te tienes que ir a la calle, no sé, el resto de tus compañeras, este proyecto supone que se queda ahí parado, a la espera de mejores tiempos, continúa... ¿Cómo es la...?
Bueno, evidentemente si yo no estoy contratada no lo voy a poder hacer. Tengo una de mis compañeras tiene una beca, un contrato, que está mal dicho, ahora no son becas, son contratos. Tiene un contrato predoctoral de la Xunta. Esto es, la Xunta le da a la universidad dinero para que la contrate. Y entonces, en principio, hasta que yo pueda volver, se va a encargar ella de hacerlo.
Menos recursos para seguir avanzando en ese proyecto. Y esta es la realidad de cuántos proyectos más.
Pues yo creo que, excepto algunos grupos que serán súper potentes y tendrán muchísima financiación, la mayor parte de los grupos estamos así viviendo un poco al día, digamos.
¿Cuántas más preguntas os ocurren, verdad? Esto, insisto, repito, no estamos hablando de proyectos que vienen de fuera ni nada por el estilo. Estos son investigadoras de la Universidad de Santiago. Andrea, ¿qué hay que decirle a quienes tienen mano en esto?
Pues que tienen que entender que igual que se vio la utilidad de cosas que a priori pudiera parecerlo, como en los grupos que estudiaban el coronavirus antes de esta pandemia, pues que todo el conocimiento que podamos generar los científicos va a poder ser aplicable, quizás no en un año, quizás no en dos, pero quizás puedan dar grandes soluciones a problemas que aparecerán en un futuro.
Pues es una científica pontevedresa, Andrea Muras, que nos ha vuelto a acompañar. Mi deseo, pues que la próxima vez que me digas, oye, que tenemos alguna cosa más, signifique eso, que estás trabajando. Andrea, que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pontevedra Viva Radio.